Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con un nuevo episodio de Historias Fragmentadas. Hoy vamos a abordar una vez más el tema del derecho a la identidad y vamos viendo cada vez que tomamos este tema los diversos enfoques que se pueden tomar o, dicho de otro modo, los diversos modos en que puede ser violado este derecho. Hoy vamos a hablar del derecho a la identidad de una comunidad, concretamente de la comunidad mapuche. Vemos cómo a través de una historia personal que se repite esta matriz en otros habitantes originarios, es una matriz que permanentemente reconocemos, que esta comunidad ha sido invisibilizada de tal modo que el mapuche nace sin reconocerse como tal y le lleva varios años de su vida ir recuperando su identidad para hacerse cargo de quién es, para hacerse cargo de su historia personal, para hacerse cargo de la historia de los mapuches. A partir de conocer la historia, comprender la actualidad, qué es lo que está pasando, y consecuentemente tener una propuesta, un proyecto para el futuro. Vamos a estar hablando con Orlando Carriqueo. Él es el huerquen de su comunidad, él es el vocero o secretario de la mesa coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro. Él nos va a contar su vida desde su infancia y esto nos va a permitir en él poder ver a otros mapuches y entender la problemática de esta comunidad, que es, por supuesto, nuestra problemática, porque nosotros, como nación argentina, como nación latinoamericana, tenemos que ser la resultante de todas las comunidades, de todas las cosmovisiones que contienen, y que así seremos seguramente mucho mejores todos nosotros.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Orlando Carriqueo.
Mai Mai Conrado, Mai Mai Puen, buenas noches a todas, a todos, a todes los que están escuchando hasta ahora la radio.
Bueno, empecemos, contame tu vida desde tu infancia, dónde naciste, cómo fue esa infancia y cómo se fue, no digo consolidando porque siempre estuvo, pero concientizando esa identidad mapuche.
Yo nací en Balcheta. Balcheta fue, y no muchos lo saben, el primer campo de concentración que hubo en la Argentina, allá por 1870. Es decir, hay que dimensionar que 1880 se había lanzado la campaña del desierto, que invadió todos los territorios comunitarios desde el río Colorado hasta bien al sur. Todos eran territorios comunitarios, y del otro lado también en Gulumapu, que es Chile, también se había iniciado la campaña de la pacificación de la Araucanía, y que tenía como meta incorporar todo ese territorio a, como dijo el general Roca, una tremenda mentira, a la grandeza de la patria, ¿no? La verdad que distribuyeron el territorio entre sus amigos, entre los oficiales del ejército y fundamentalmente entre los ingleses que financiaron la campaña del desierto. O sea que la patria jamás nos incorporó y eso también es una deuda pendiente. Bueno, yo nací en Balcheta, soy el mayor de cuatro hermanos del segundo matrimonio de mi papá, que murió en el 84, cuando yo tenía 12 años. Mi mamá también es una mujer mapuche, mi papá también. Yo recuerdo que yo no sabía que era mapuche, ¿eh? Nunca me dijeron que yo era mapuche, en principio, no es que yo iba. Pero yo, por ejemplo, mi papá había sido policía y había entrado porque mi abuelo le había enseñado a leer, no había escuela. Mi papá había nacido en 1927, mi abuelo, que lo habían tenido cautivo o de chico había estado, le habían enseñado a leer el Castilla, Castilla Sumún, decimos nosotros, el castellano. Le enseñó a leer a mi papá y a mis tíos, no a las mujeres. Les enseñó a hablar en castellano y por supuesto que se prohibió hablar la lengua, es decir, como una manera de protección a los hijos. En esa época se les dejó de enseñar la lengua después de la campaña del desierto para que no sean discriminados, para que pudieran conseguir trabajo, porque se estaba perdiendo el territorio. Entonces, con eso, mi papá ingresó a la policía de territorio y sus hermanos también, dos de sus hermanos, entraron a la policía de territorio en 1950. Y mi papá trabajó hasta el 78, que después fue la policía de Río Negro, y bueno, se jubiló ahí. Cuando se jubiló, nosotros vivíamos en un pueblito chiquito de donde es mi mamá, que se llama Mencué. Y bueno, yo hice primer grado en la escuela ahí, pero yo ya escuchaba cómo en el campo se saludaba con una lengua distinta. Mari Mari, Kumile Karimí, y bueno, entonces yo escuchaba y no sabía, entonces después me empezaron a enseñar eso, pero me enseñaron eso. Y era un pueblo que hoy tiene 800 o 1000 habitantes, y en esa época tenía esa misma cantidad, capaz un poco más porque había mucha gente en los territorios todavía en los años 1970, yo estoy hablando del año 76, 77. En 1976, 1977, yo empezaba el primario ahí en una escuela que funcionaba en el juzgado de paz, con una sola maestra que tenía los 10, 12 chicos de los distintos grados, ¿no? Primer grado, segundo grado. Y bueno, 77 sería, porque en el 78, 79, después que se jubiló mi papá, nos fuimos a vivir a Balcheta, donde habíamos nacido los cuatro hermanos, por distintas circunstancias, nacimos todos en ese lugar, todos en ese pueblo, y yo y el hermano que me sigue, seguramente porque mi papá estaba instalado ahí, pero mis otros hermanos nacieron, uno porque estaba el hospital ahí, era el hospital más grande de la zona, ¿no? Entonces, mi mamá tuvo ahí somos cuatro hermanos varones.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y cuando fui a Balcheta, me pasó que como no quería ir a la escuela, ¿no? Estábamos a 4 cuadras de la escuela y íbamos caminando, pero nos encontramos en un mundo distinto que ya no era el de la familia y los amigos en una escuela de un pueblito chiquito, sino un pueblo que hoy tiene 5.000 o 10.000 habitantes, no más de eso, y que en esa época tenía esa misma, capaz que menos, ¿no?
Sí,
Pero
ahí sí.
ya nos resultó un cambio tremendo, y me acuerdo que un día fuimos a la escuela a la 1 de la tarde y no quisimos entrar, y con mi hermano nos fuimos a jugar un rato, nos rateamos, y al rato llegamos a la casa y fuimos. Y mi papá y mi mamá nos preguntó, ¿qué hacen acá ustedes? No, fuimos a la escuela y estaba cerrada. Esa fue nuestra excusa. Así que nos llevaron a la escuela y la verdad es que no queríamos ir porque ya nos discriminaban, ya. Y qué paradoja, ¿no? Porque en ese lugar, que fue el primer campo de concentración y que yo me enteré que fue un campo de concentración cuando tenía más o menos 30 años, ¿no? Entonces, muy a pesar nuestro, gran parte de nuestra identidad, gran parte de nuestra vida estuvo oculta. ¿no? Y hay un proceso en los años 80 que llevan nuestros mayores, donde se empiezan a ese traslado a la ciudad, esa migración a la ciudad, empieza a conformar los primeros centros mapuche en las ciudades, empieza a acompañar a la gente que está perdiendo el campo, que sufre la nevazón, y ahí se va organizando. Y yo me sumo fuertemente a la discusión en el año 97, 95, por ahí, cuando ya tenía mi primer hija, que se llama Abril, y mi tía arma una comunidad mapuche acá, en Fisquemenuco, General Roca. Y bueno, nos invita a mí, a mis hermanos, a mi mamá que se niega a hablar el mapuzungún. Ella sabe, comprende, pero fue muy terrible lo que vivió, porque, por ejemplo, donde ellas vivían, en el campo de mi abuelo, hicieron la escuela rural, la escuela de Perón, una de las escuelas de Perón. En el mismo campo de ella, cuando hablaban mapuzungún, una palabra en mapuche, las obligaban a arrodillarse media hora sobre el maíz o sobre las piedras, ¿no? Entonces, mi mamá no habla el mapuzungún. Y sí, yo sé que lo entiende, pero jamás me enseñó ni nos va a enseñar. Ella se niega a eso, ¿no? En cambio, mi tía, un poco mayores, siempre siguieron ella, la que nos sumó a armar la comunidad, y después uno empieza a tomar conciencia de que viene atravesado por una identidad y empieza a recordar los consejos de nuestras abuelas, cómo vivía mi abuela paterna en una casita que yo me asombraba porque era una casita que, de adobe, que tenía un agujero en el medio donde salía el humo y donde tenía alrededor de unas piedras el fuego y una olla donde estaba colgada en la pava, o la pava o la olla. Y eso, ese recuerdo me empezó a generar, de ahí, y mi abuela no hablaba en castilla, yo no le entendía, y hablaba otro idioma, ¿no? Pero siempre sembraba, mi otra abuela, la abuela materna me enseñaba que, bueno, que... por ejemplo, que a la siesta no se puede entrar en la quinta, en la huerta, que no se puede ir a buscar agua porque el ñen del agua, la fuerza del agua está en reposo y uno no puede ir a molestar, que un montón de cosas que uno le empieza a encontrar otro sentido y que tiene que ver con una manera que es chocante, porque uno empieza a ver y empieza a reconocer todo una vida de discriminación por el apellido, la burla por tu color de piel, por tu pelo duro, por un montón de circunstancias que uno tiene que sobreponerse. Y que es constante, porque eso uno no puede decir que eso se terminó, eso está vigente y hoy ha recobrado una vigencia inusitada a la luz de un discurso que nos pone en otro lugar, ¿no? Y me parece que en ese sentido uno podría decir que mientras el Estado argentino no reconozca que ha nacido de un genocidio, del genocidio de los pueblos originarios, es muy difícil que podamos recomponer esos lazos para construir una sociedad distinta. Dicho en otras palabras, entiendo de que no puede haber un nuevo pacto social en Argentina si no se reconoce ese genocidio. Ese genocidio que está vigente y que ha sido constante en la historia, y que no solo empezó en 1879 con un pueblo que tiene más de 10.000 años en el territorio, sino que a lo largo del tiempo ha continuado pasando. Y así fue que después de la campaña del desierto vino la policía fronteriza, y así fue que en la década infame la sociedad rural siguió avanzando y nuestros territorios se siguieron entregando. Así fue que los campos abiertos en 1970, 1980 se tuvieron que alambrar y continuamos perdiendo campos. Así fue que nuestra gente tuvo que emigrar a las ciudades, a las urbes, donde fueron a generar asentamientos porque el problema territorial está en las ciudades también. Y fue que nos incorporamos a la sociedad siempre desde un lugar de la subalternidad, ¿no? Y eso es algo que hay que deconstruir, que la principal responsabilidad la tiene el Estado, porque en la medida que no haya un debate social de dónde venimos, no vamos a poder construir una sociedad que sepa hacia dónde va.
Historias fragmentadas con Conrado Geiger, sábados de 0:30 a 1.
Me parece que ese es un debate que tenemos que tensar fuertemente para poder comprender por qué la comunidad Lafkenguin Kulmapu hoy está reivindicando frente al territorio, frente al lago Mascardi, un territorio de 20, 30 hectáreas y tiene toda la prensa en contra, el gobierno de la provincia de Río Negro en contra, gran parte de la sociedad en contra, porque ve en ese pedazo de tierra plata, un valor inmobiliario que el pueblo mapuche, ningún pueblo originario le da valor en pesos a la tierra. Pues nosotros no vamos a ir a comprar tierra, porque tampoco la vamos a vender. La tierra es parte de lo que somos. Nosotros somos mapuche en la medida que tenemos territorio también, porque es donde nosotros nos podemos desarrollar espiritualmente, como persona, como che. Y eso, en la medida que esa discusión no se tense en la sociedad, es incomprensible por qué nosotros reivindicamos territorio. Porque gran parte de la sociedad ve el territorio como un bien de consumo, un bien de capital. Y para nosotros no es eso. Para nosotros es una necesidad y es una obligación que el Estado nos devuelva territorio. Y porque es una historia muy cercana para nosotros. Y muy cercana para la sociedad. Eso hay que dimensionar.
Claro. Y si es la mirada eurocéntrica, digo, porque esto que vos estás diciendo específicamente, yo lo vengo viendo en un montón de otras cosas que se manifiesta esto de un modo destructivo de llegada y, ¿cómo decir?, de supervivencia, esta cosa de la competencia, esta cosa de el mérito y esta cosa ahistórica. El iluminismo plantea esto, donde hablan de que solo hay un presente, de que el pasado no existe y el futuro tampoco. En realidad es un presente constante que viven. Y yo soy historicista, en el sentido de que a partir de que yo entendí la historia, pude empezar a entender dónde estaba parado, a tener una mirada política y empezar a planificar un futuro. Sin pasado es imposible entender el futuro. Y digo, y ahora estoy volviendo a decir exactamente lo que dijiste vos recién, pero me emociona y me interesa cómo por distintos caminos llegamos al mismo cruce. Y esto es interesantísimo. El futuro solamente lo vamos a construir conociendo y aceptando el pasado y eventualmente corrigiéndolo. No es que se puede corregir el pasado, pero sí se pueden corregir en el presente las consecuencias de cosas sucedidas en el pasado, ¿no es cierto?
Sí, por eso entiendo yo que es un debate social. Si un presidente alguna vez le pidió perdón a las madres de Plaza de Mayo por el genocidio que había cometido el Estado, yo creo que es hora que un presidente le perdone a los pueblos originarios por el genocidio que se cometió acá cerquita nomás, 140 años. Mi abuelo vivió en el Estado. Entonces, es algo que está pendiente, que forma parte de un debate social, un debate que está en plena vigencia a la luz de los problemas territoriales. Y una cosa que hay que decir es que cuando se incorporó todo el desierto verde en el norte, en la misma época que, o unos años después que España el desierto, y se incorporó el territorio de la Patagonia y se dividió, se entregó, de la manera que los poderes concentrados que hoy también tensionan el poder generaron esa distribución, nosotros fuimos quedando afuera. Y hoy estamos afuera también, ¿no?
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos con Conrado Geiger. Sábados de 0:30 a 1 por Nacional.
Me parece que el debate social pendiente nace de que a partir de que el Estado reconozca un genocidio. Eso me parece un punto central, ¿no? Reiterar que eso es un piso que daría un debate social mucho más amplio, porque me parece que los cambios estructurales no dependen solo del gobierno, sino que la sociedad comienza a debatir en el transcurso de un tiempo una realidad, una verdad histórica que está oculta, pero que nos ayude a deconstruir una historia que nos llevó a, también a la incorporación de los territorios de la Patagonia, del norte, con una matriz donde el Estado decidió quién sí y quién no recibía esas tierras, fundamentalmente las extranjerizó desde ese primer momento. Los poderes centrales de la oligarquía ya se apropiaron de esos territorios, de hecho Ataliba Roca tiene tierras acá, las tierras inglesas que hoy tiene Benetton fueron cedidas gratuitamente en ese tiempo, ¿no? Después de la campaña del desierto. Y eso me parece que no hay un conocimiento social o una mirada, y entonces es mucho más fácil recriminarle a una comunidad que tiene 30 hectáreas o que está tratando de reivindicar 30 hectáreas y se las tilda de usurpadores, de violentos, cuando los extranjeros recibieron 1 millón de hectáreas y que hoy están todavía vigentes y que nos corrieron, y que ese acceso a la distribución del territorio nunca en la historia ha tenido y ha sido incluido en ningún pueblo originario, ¿eh? Y esto es algo que atraviesa la historia de la Argentina y que no se ha resuelto aún después de la modificación de la Constitución Nacional, ¿no? Y entonces ese debate social pendiente necesariamente necesita de una discusión de muchos sectores sociales, y que esa discusión que nosotros venimos reclamando nos lleve a construir otro tipo de relación en el territorio, ¿no? No solo el acceso a la tierra, que es un problema que está hoy re vigente porque el IFE no alcanza para pagar un alquiler de un departamento y hay una necesidad de que nuestros mismos familiares que terminamos migrando a la ciudad porque hemos perdido el territorio, estamos ante una dificultad social que es el acceso a la tierra. Y en ese sentido me parece que tierra, territorio es un debate. Y después, ¿para qué queremos? ¿Cómo queremos? ¿Qué queremos hacer en ese territorio? Y me parece que ese también es el debate que trae esta pandemia, ¿no? Porque pensar que la pandemia nació porque un chino se comió un murciélago y ahí estamos todo el problema, es una falacia una creencia que nos lleva a tener un diagnóstico muy diferente. Entonces nosotros entendemos de que lo que ha pasado en 200 años, en los últimos 200 años, ha arrasado todos los territorios en el mundo, ha producido un desequilibrio, nosotros decimos en el Itrofilmongen, que es toda la biodiversidad, pero que es mucho más amplio que el concepto de biodiversidad que tiene el Estado o la sociedad occidental, donde para nosotros un cerro, un huincul, tiene derecho a estar ahí, porque es parte, nosotros somos parte de eso mismo también, ¿no? Entonces, esa concepción es diametralmente opuesta a la concepción del occidente, que es dueño de la tierra, se adueña de un cerro, se adueña, se apropia de un río, y se apropia de lo primero que tiene el capitalismo para dividir, y que es la tierra. Me parece que ese debate social nos tiene que llevar en la Argentina y en Latinoamérica a concebir otro tipo de Estado, otro tipo de relaciones sociales donde el reconocimiento sea parte de esa estructura de relación. El reconocimiento de iguales. Somos diferentes, pero tenemos derecho a estar en este territorio, porque hemos estado siempre. Esos 8 o 10 mil años que tiene cada pueblo originario se contraponen diametralmente a los 200 años que tiene el Estado argentino, 210 años, pero también se superponen a los 140 años que hace que el Estado decidió avanzar por territorios que tenían otro tipo de relación, que no estaban repartidos, que eran comunitarios, ¿no? Entonces, me parece que ese debate social sirve porque hoy está vigente y hay una mirada de un sector de la sociedad que siempre fue la que se apropió de estos territorios, ¿no? Entonces ahí están la familia de Macri, la familia de Marcos Peña, con los dueños de la Anónima, está la sociedad rural, están los Vicentín, que generaron riqueza en razón de apropiarse del territorio, ¿no? Entonces cuando cualquier persona se identifique o no se reconozca como originario o no, la verdad es que no tiene ninguna posibilidad de acceso a la tierra con el valor que le ha puesto el capitalismo al territorio. Para nosotros la tierra no se vende ni se compra, ¿no? Y eso me parece que hay que tener una perspectiva sobre eso, ¿no? La sociedad tiene que pensar a entender de que no es solo la mirada que se tiene en Buenos Aires o tiene una gran parte de la sociedad la que guía al mundo. Que nosotros vemos el mundo de otra manera y tenemos derecho a verlo de esa manera así. No sé si es mejor o peor. Para nosotros es mejor, es la que concebimos, la que estamos rescatando, es la que estamos revalorizando. Y eso tiene que ver con nuestra relación con el territorio. Entonces, llevar a ese debate social implica también la discusión de los territorios, del acceso a la tierra, de qué es lo que vamos a hacer en ese territorio, si vamos a permitir la megaminería, o los transgénicos, o el agronegocio, o la deforestación, o los planes forestales que llevan especies que no son del territorio y producen desequilibrio igual, o si vamos a permitir las grandes represas que cambian y modifican todo el territorio una vez que se hace la represa. Nosotros no concebimos el mundo así, no concebimos la vida así. Por eso hay una diferencia entre el estado de bienestar, que el estado de bienestar es individual, no se habla del estado de bienestar en términos colectivos, sino si bien es una política que intenta abarcar lo colectivo, lo que genera es en lo individual tu bienestar. Y el Cumefelén o el Buen Vivir me parece que tiene otra concepción, ¿no? Mucho más comunitaria, mucho más colectiva, mucho más asociativa. Y si vivimos en una sociedad, me parece que el camino mejor es ese, ¿no? Y bueno, esa en definitiva es la lucha que nosotros venimos sosteniendo. No por nada en Latinoamérica, quienes se están oponiendo al avasallamiento del territorio, seguimos siendo los pueblos originarios, las comunidades, ¿no? Entonces, es un debate central para lo que viene en los próximos 50 años. ¿Qué Estado vamos a seguir teniendo? ¿Ese Estado que nació hace 200 años, monocultural, machista? ¿O vamos a buscar construir otro tipo de Estado? Un Estado que sea pluricultural, plurinacional, feminista, diverso, ¿no? Que atienda las concepciones que hay en el territorio, ¿no? Entonces, me parece que nosotros tenemos derecho a eso y a ese buen vivir, y me parece que es posible en el territorio. Es posible en la medida que podamos dar debates que deconstruyan lo que conocemos hasta ahora.
Buenísimo, se nos acaba el tiempo. Orlando, te agradezco muchísimo esta primer charla y esto recién empieza. Muchas gracias.
Bueno, agradecido con el espacio, con la posibilidad de la palabra y con la posibilidad de expresar nuestro punto de vista en relación a lo que atravesamos hoy como sociedad. Así que agradecido y un saludo a toda la gente que está escuchando. Esperamos que estén bien con sus familias, con su gente. Y bueno, esperemos que nos podamos volver a ver pronto. Campeo Callar.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.